excelente la musicalización de esta previa que estamos teniendo del 24 de agosto. Pero momento de nuestro sensei en economía, que alguien lo explique por Fabián Tiscornia.
Precios que se inflan, números que se desploman. Así es la economía. Lo importante es que alguien lo explique. El análisis de Fabián Tiscornia.
Muy buenos días, estimadísimo.
¿Cómo andan?
Mirá que tiramos la pregunta al bloque anterior, ¿eh?
Sí,
que nos ibas a explicar, a ver si era buena cosa, mala cosa, posible o no, que Uruguay integre el Club de los Ricos, que no sé si es tanto así hoy la OCDE, pero por
bueno,
lo menos
no, se dice,
lo era, ¿no?
Sí, se lo mencionaba como el Club de los Países Ricos. Mm. Porque
hay algunos integrantes que
si
no
vamos
podrían
a aplicar el uno del uno, no, podemos no integrar la lista.
No, claro, y en primera instancia era un club de que integraban básicamente países desarrollados. Hoy es más amplio, si bien todavía es bastante cerrado, vamos a verlo después qué cantidad de miembros tiene, porque lo integran también países en desarrollo, como es el caso de, por ejemplo, Colombia, ¿no? Que no es un país claramente desarrollado, y si lo integra Colombia, Uruguay perfectamente podría estar. Pero, ¿por qué se desató toda esta movida de Uruguay y la posibilidad de ser miembro de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? Porque el viernes hubo un evento que una parte fue cerrada, una parte fue abierta, donde disertaron, entre otros, el canciller Mario Lubetkin. Uh-huh. Estuvo también la vicepresidenta del Banco Interamericano de Desarrollo, encargada de políticas, básicamente, que vino a Uruguay y que organizó este evento junto con la Cancillería. Y lo cerró el secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, que dio ahí un discurso donde dio pistas de por qué este acercamiento de Uruguay con la OCDE. Vamos a escuchar una primera partecita de lo que dijo Alejandro Sánchez el pasado viernes.
Dale.
¿Por qué el Uruguay está haciendo esto hoy? Bueno, porque primero que nada es la determinación de un gobierno. Y es la determinación de un país de querer ser parte de las mejores prácticas en la construcción de políticas públicas y en un conjunto de valores que han identificado a la sociedad uruguaya a lo largo del tiempo, como es la libertad, la democracia, la valoración sobre el sector privado y las reglas de juego claras.
Bueno, si uno tuviera que... Si uno nos cayera acá, como le gusta decir a Leo, cayera un marciano y uno tuviera que explicarle, bueno...
Ponele nombre marciano es a tu marciano, por favor.
No,
sí,
no,
bueno, tenés que poner un nombre,
si no... Leo, vamos a ponerle Leo. Marciano Leo. Cae el marciano Leo y tenés que explicarle, bueno, ¿quién dijo, quién da este discurso? No sabe nada, no sabe nada de la política de Uruguay. Uno diría a priori que no sería la primera elección el uno de los hombres más fuertes de lo que es hoy el Movimiento de Participación Popular y mano derecha del presidente Yamandú Orsi, pero así fue. Alejandro Pacha Sánchez dando este discurso de acercamiento de Uruguay a la OCDE, habló de mejores prácticas, habló del tema de también lo que es el rol del sector privado en la economía, también el del Estado, pero sobre todo haciendo énfasis en eso. Vamos a escuchar otra parte de lo que decía Pacha Sánchez el pasado viernes.
Pero naturalmente me parece que acá hay un conjunto de reformas que el Uruguay quiere encarar. Queremos que nos ayuden a transitar estas reformas, porque el Uruguay se ha determinado de que el futuro que debemos construir es un futuro que necesita de una mirada estratégica, de una mirada de construcción de las mejores prácticas posibles, y porque el Uruguay quiere ser parte del debate de las mejores prácticas y del nuevo diseño y de la nueva arquitectura que se está construyendo en este mundo tan convulsionado.
Bueno, ahí lo decía Pacha Sánchez, ¿no? O sea, Uruguay no solo quiere ir por esas mejores prácticas, sino quiere ser parte del diseño de esas mejores prácticas. Y para ser parte del diseño de esas mejores prácticas hay que estar en los lugares donde se definen las cosas. Y si en el pasado, pensemos en los 80s, 90s, las políticas se definían en lo que era denominado el consenso de Washington, ¿no? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Hoy por hoy, si bien siguen teniendo su peso, el peso mayor está en este tipo de organismos, como puede ser la OCDE, o como puede ser también otros foros, como puede ser el G7 o el G20. Pero sobre todo la OCDE, ¿no? Y la OCDE, en realidad, primero se llamó de otra manera, se llamaba Organización para la Cooperación Económica Europea. Surgió para administrar la ayuda de Estados Unidos en lo que fue el Plan Marshall, si recuerdan, la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Ahí surgió, obviamente estaba integrado solamente por países europeos, pero después la OEC, que era en ese momento la Organización para la Cooperación Económica Europea, se transformó en la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto se firmó el convenio en Chateau de la Muelle, en París, el 14 de diciembre de 1960.
Del 1 al 10 en pronunciación, Victoria, ¿cuándo le pones a discordia?
Chateau, perfecto.
Y entró en vigor en 1961, o sea que tiene ya su tiempo y reúne a países miembros y a diversos socios que colaboran en cuestiones globales clave a nivel nacional, regional y local. Si bien trabajan con varios países del mundo, hoy por hoy son 38 nomás los miembros de la OCDE, que están en todas las regiones, porque hay en Norte y América del Sur, también hay en Europa y en Asia Pacífico. No hay miembros hoy por hoy de África hasta el momento y por el momento tampoco está previsto que los haya. Los países miembros lo que hacen básicamente es utilizar datos y análisis para fundamentar sus decisiones políticas y desempeñan un papel fundamental también esto en los análisis nacionales y en implementar reformas y en avanzar hacia ciertos estándares y mejores prácticas, como decía ahí Pacha Sánchez. Vamos a ver un poco a qué refiere eso. Países miembros de OCDE, por ejemplo, de latinoamericanos, tenemos a Chile, Colombia, Costa Rica y México. Esos son los cuatro países latinoamericanos que hoy son miembros de OCDE. Después están, bueno, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, España, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea, entre otros. Es el Consejo de la OCDE el que decide sobre la apertura de negociaciones de adhesión. Y ahí puede haber dos caminos. Uno es que el Consejo de OCDE invite a un país, que le diga a un país, che, mirá, queremos que te sumes como miembro. Esto sucedió, por ejemplo, en el caso de Chile. Otra opción es que un país quiera ser miembro de la OCDE y postule. Son distintas etapas, tienen toda una hoja de ruta ahí de cuestiones que hay que encarar. Obviamente es más sencillo si el Consejo invita al país que si el país va a buscar ser miembro de la OCDE, pero en cualquier caso es un proceso que puede llevar años. Por ejemplo, hay hoy por hoy varios países que son candidatos a la adhesión de la OCDE. Uno de esos es Argentina, que se convirtió en candidato en 2022. Y la hoja de ruta para este país, bueno, fue adoptada formalmente por el Consejo de la OCDE en marzo de 2024 y recibida a nivel ministerial en mayo de 2024. O sea, todavía está en proceso de integrarse a Argentina, pero está en camino de... Brasil, Bulgaria, Croacia, Indonesia, Perú, Rumania y Tailandia son los otros países que hoy están en ese proceso de candidato. O sea, si Uruguay quisiera entrar a la OCDE, como es intención del actual gobierno de Yamandú Orsi, va a tener que sumarse a esta fila de países y le llevará un cierto tiempo. Una cuestión que lleva años. Incluso, decía el otro día el canciller Lubetkin, es algo que puede trascender un periodo de gobierno, ¿no? Puede tomar este gobierno la decisión y pedir al Consejo de OCDE ingresar como miembro y que esto se resuelva recién en el gobierno siguiente.
¿Y se puede salir?
Sí, supongo que se puede salir. Ningún país que haya salido
ni expulsado
de la OCDE ni que haya sido expulsado tampoco. La OCDE lo que establece son estándares internacionales en colaboración con las partes interesadas. Estos estándares abarcan un montón de cuestiones, desde decisiones y acuerdos internacionales legalmente vinculantes, como puede ser, por ejemplo, la Convención Antisoborno de 1997, hasta una de las más recientes, que es la Recomendación y Declaración No Vinculante con respecto sobre la Inteligencia Artificial, que es del año 2019. Pero desde su creación en 1961 se han desarrollado más de 500 instrumentos jurídicos sustantivos en su marco en diversas áreas, desde protección del consumidor y pruebas químicas hasta conducta empresarial responsable y protección del ambiente. Estas son algunas de las referencias que tiene la OCDE y que aquí en Uruguay, si se quiere, aplicamos muchas de ellas, porque, por ejemplo, las pruebas PISA, que son en educación, sirven para medirnos internacionalmente y compararnos cómo estamos en distintas áreas, ¿no? Como puede ser matemática, lengua y ciencias las lleva adelante la OCDE. Entonces, estar en la OCDE también te lleva a estar en donde se definen este tipo de cuestiones. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la gobernanza de las empresas públicas. Hoy las empresas públicas, tenemos empresas públicas donde los directores o varios de los directores son políticos, ¿no? Cargos políticos, no técnicos. Esto va a implicar un cambio para el caso de que Uruguay quiera ser miembro de la OCDE. Va a tener que profesionalizar mucho más lo que es el directorio de las empresas públicas, además de otras modificaciones. También implica cambios en el sistema de compras públicas del país. O sea, implica toda una serie de cosas que lo ponen a Uruguay en un camino de, por lo menos, aggiornarse a lo que es el mundo. Eso podría ser como algo positivo, si bien también va a tener sus consecuencias y efectos negativos, porque adaptarse, obviamente, no es sencillo ni tampoco va a ser poco doloroso, si se quiere, para algunos sectores.
Sí, claro, va a tener sus
va a tener sus efectos.
Dolores del crecimiento.
Dolores de crecimiento, claro. También es un tema que va a generar, obviamente, para Uruguay estar en la definición de lo que hoy se conoce como la arquitectura de diseño de políticas a nivel mundial. Claro. Y eso es un hecho clave, y Uruguay no participa. Si bien está y ya tiene participación en algunos foros de la OCDE, incluso uno de ellos es el Centro de Inversiones de la OCDE, que de hecho llevó a que Uruguay se hubiera sometido a una revisión entre pares de sus políticas de inversión y demás. Esto es mucho más amplio y es otra categoría. Lo que ha pasado es que, a lo largo de los gobiernos ha habido distintos acercamientos a la OCDE, todavía ninguno ha llegado a pedir esa solicitud de ser miembro del organismo. En el anterior, y recuerdo una entrevista que le hice a la ministra de Economía en ese entonces, a Susana Arbeleche, ella decía, bueno, más allá del objetivo de entrar o no a la OCDE, Uruguay tiene que tener una agenda propia de mejoras estructurales en el mediano plazo. Y decía Arbeleche, esa agenda es coincidente básicamente con la OCDE, pero es importante que Uruguay maneje su propia agenda. El objetivo, decía Arbeleche, no tendría que ser entrar a la OCDE, sino, dada esta agenda que hoy tenemos, que parte de ella estaba la ley de urgente consideración, avanzar en ella. Este gobierno directamente sí quiere dar el paso de ir por la OCDE, y ahora vamos a contar algún entretelón y aspecto clave que hay por allí. Alguien que ha insistido mucho en este tema es un abogado, Carlos Loaiza, que ha publicado desde hace tiempo que Uruguay debería ser miembro de la OCDE, lo hizo en varios artículos, también en un libro. Y entre otras cosas decía Loaiza que más allá de que el organismo tenga aspectos cuestionables, es quien está a la vanguardia del diseño de la arquitectura económica mundial en el día de hoy. Y qué mejor para Uruguay que estar justamente en
mejor
esa...
Mejor estar, aunque hagan algunas cosas mal, mejor estar.
En esa mesa de definiciones, claro. Loaiza también lo definía muy gráficamente diciendo, bueno, es mejor estar donde se cocina el menú que ser parte del menú. O sea, estar en la mesa de decisiones...
bueno, qué digo.
Claro. A ser parte de la mesa, claro. Es un aspecto clave, más allá de los cuestionamientos que pueda tener la
OCDE. La OCDE que los tiene, algunos justificados, algunos más, algunos menos, algunos con una mirada ideológica que parece bien lejana a la que planteaba el Pacha Sánchez, y me parece que por ahí apuntaba tu comentario, sí. Fabián, cuando escuchábamos el audio de Sánchez, que las críticas que en primera instancia venían de la izquierda, por ejemplo, cuando las pruebas PISA. Ah, no, esto es lo que les interesa medir a los países ricos. Sí, sí, sí. Hoy ya no están sobre la mesa. Bueno, tenemos que tener nuestra propia agenda, dice Arbeleche. Es válido.
Bailar al son de la OCDE fue más o menos algo que desde la izquierda se decía muchas veces.
Que,
como
no,
crítica,
había, que no había que hacer.
Exacto.
Pero con las pruebas PISA. Me parece que el argumento de Loaiza es válido.
Sí.
Desde Carlos Loaiza.
También estuvo en su momento...
Un abrazo para él, ya que estamos.
Algo que en la OCDE, que en la OCDE tiene que ver, pero no es enteramente responsabilidad de la OCDE, que es el Foro Global de Transparencia Fiscal.
Ajá.
Que es lo que puso Uruguay en el camino de reformas a su secreto bancario, a eliminar las acciones al portador, conocer el beneficiario final de las empresas y demás. Foro Global que Uruguay integran más de 130 países y jurisdicciones también, porque hay ahí algunas islas, uh-huh, en todo el mundo. que si bien tiene el impulso de la OCDE, no necesariamente es la OCDE misma. Entonces Uruguay ya está integrando ese foro y ha tenido que hacer diversas modificaciones para adaptarse a los tiempos que corren, a los estándares en materia de transparencia, sobre todo de intercambio de información tributaria de no residentes, ¿no? Siempre dicen desde la Secretaría del Foro, bueno, a nosotros no nos interesa mucho qué pasa con los contribuyentes uruguayos, eso es resorte de la administración uruguaya,
el tema
tributaria
de los
uruguaya.
Extranjeros con residencia en
el claro, país. El tema es los no residentes que pueden
que pagar tributo en otro lado.
Claro, y pueden estar utilizando algún mecanismo para eludir o, mejor dicho, evadir impuestos. Mm. Y ahí en eso Uruguay ha tenido que adaptarse con el secreto bancario, tuvo que firmar acuerdos de intercambio de información con Argentina y Brasil, por ejemplo, donde, bueno, la de los fiscos de cada país le pueden pedir a Uruguay información sobre ciudadanos argentinos y brasileños o sobre
eso,
empresas.
Eso ni que hablar cuando hablamos de lavado de activos o investigaciones concretas, ¿no?
Sí, eso también, y también ha pasado lo que se ha puesto en práctica, que es el intercambio automático de información, donde directamente Uruguay pasa a todos los fiscos del mundo de ciudadanos de esos países que tienen cuentas bancarias en Uruguay, les pasa la información de la cuenta bancaria, cuánto dinero, cuál es el saldo de esa cuenta bancaria, y eso se hace automáticamente una vez al año, ya desde hace un tiempo. Hubo que hacer cambios, obviamente, legales al tema del secreto bancario.
Sí. El saldo.
Pero claro, pero eso está en marcha.
Ahora, una sola vez al año es cuestión de averiguar cuándo se hace y
no, bueno, y porque está, es el temitas. Saldo promedio en el año. O sea, está, bueno, puedes jugar, pero tampoco tenés mucho margen.
Si no es esta, es otra trampa. Siempre se hace así.
No tenés mucho margen para escapar. No, bueno,
la
ahí
ley
hay otra
trampa,
cosas.
¿No?
O sea, sí. Pero estar en OCDE es mucho más, ¿no? Como decíamos, es
otra prestancia.
Es estar, claro, estar ahí en la mesa de decisiones, y en particular en este tipo de cuestiones es tomar parte de las decisiones. Y uno dice, bueno, me parece que las PISA se enfocan en ciertos aspectos, deberían enfocarse también en estos otros. Bueno, después está que lo lleven, pero plantearlo desde otro lado, si está ahí, que si no está.
¿Me repasás qué otros países de América Latina integran?
Sí, básicamente hoy están Colombia, Costa Rica, Chile y México. Esos son los cuatro países latinoamericanos que hoy integran la OCDE, pero están en proceso de adhesión, que lo iniciaron los dos en 2022, Argentina y Brasil.
Y Perú. Perú también.
Puede llevar, por eso decía que es algo que puede llegar a iniciarse este gobierno, pero quizás termine concretándose en el próximo.
De todos modos, formalmente Uruguay no dio ese paso todavía.
Todavía no dio el paso. O sea, para dar el paso tiene que ser una invitación de la OCDE, eso no ocurrió, o que Uruguay pida al Consejo Ejecutivo.
Entonces, ¿por qué nos estamos vistiendo de fiesta? No entiendo.
Bueno, porque
no nos invitó nadie. No solicitamos nosotros entrar a ningún
lado. No, pero
no te peines que en la foto no salís.
Está todo el mundo arriba del pony.
No,
¿qué pasó?
Bueno,
pero lo que
ahí.
Claro, no, la reunión esta del otro día.
Esto es un testeo a ver la opinión pública cómo reacciona
a
este artículo.
La reunión esta del otro día, que fue organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Cancillería Uruguaya, lo que buscaba justamente es, bueno, a ver qué pasos hay que seguir. De hecho, una parte de la reunión fue cerrada. La parte abierta solamente fue el discurso del canciller y el de la vicepresidenta del BID. La de Pacha Sánchez también era cerrada, pero después Presidencia difundió esas declaraciones, ¿no? Que fue lo que parte de eso es lo que escuchamos acá.
Claro.
Donde, bueno, hay un foco claro de decir, bueno, nosotros queremos ir.
Las señales
por este
son en un sentido claro. Veremos si se concreta en los próximos meses, antes del fin de año, por lo menos. Antes.
Sí. Hay un dato no menor que quería traerlo acá, que es, hay una uruguaya que está en un cargo bastante alto en lo que es la OCDE, en realidad tiene ciudadanía uruguaya italiana, que se llama Silvia Darrín Pagnieto, que fue nombrada en 2020 como directora de la Secretaría del Consejo y del Comité Ejecutivo de la OCDE, con lo cual está ahí en el primer línea.
Siempre
de sirve
tener un uruguayo ahí.
Obvio.
Y el dato no menor es que ya había estado también como jefa de gestión en la oficina del secretario general de la OCDE, que es quien un poco lidera. Hoy hay un australiano que es Corman, antes hubo un mexicano que fue Ángel Gurría. Y también estuvo como asesora del secretario general.
Hay que tenerle el contacto de
la OCDE.
De WhatsApp de esta mujer.
Bueno.
Por lo menos el gobierno.
El actual gobierno seguro lo tiene.
Claro.
Porque esta integrante, esta directora de la Secretaría del Consejo y del Comité Ejecutivo de la OCDE, Silvia Darrín Pagnieto, Fue asesora principal del presidente de la República Uruguaya, José Mujica, entre 2013 y 2015. O sea, fue alguien que estuvo en la primera línea del gobierno de Mujica, no muy conocida, porque no muy conocida, digo, en este para nosotros, ¿no? Para los medios o para el público en general, pero sí a nivel internacional, y bueno, ha trabajado también en Naciones Unidas anteriormente. Pero sí ya tenía vínculos ahí cercanos al gobierno uruguayo en ese entonces, con el expresidente Mujica, y ahora está en este cargo muy relevante de OCDE, lo cual siempre puede servir para facilitar las cosas en su momento.
Además,
también.
Además, aún si era asesora de Mujica, claro, ¿no? Con un gobierno de Orsi, con un gobierno
de izquierda,
del MPP.
Sí, sí, sí.
Del no solo totalmente
de
izquierda,
sino del MPP.
Sí,
del
MPP.
Está bien.
Por eso. Y es una...
Seguro que tienen el contacto, como decía Fabián.
Es esta uruguaya italiana que, bueno, está ahí en la primera línea de la OCDE. Ha habido otros uruguayos que han estado también en la organización en su momento. Pero hoy ella es la que ostenta, si se quiere, el cargo más relevante para un uruguayo en este organismo.
Hay que aprovechar las circunstancias.
Y bien, bueno, puede ser que por allí venga también una ayuda, no sé si una ayuda, pero sí por lo menos una línea para poder ingresar a la OCDE como miembro.
Perfecto. Varios mensajes llegaron el día de hoy. Te voy a leer uno que apunta para varias cosas que hemos hablado. Buen día. Un saludo para los tres. Las disculpas del senador, tanto en la radio como en el Parlamento, son una muestra de democracia y respeto que no pasa en otros países. El sonido del taladro se escucha en la transmisión, pero no es tan alto.
Que gane
Peñarol. Ahí va, todo. Le faltó Pilar de integrar la OCDE. Ahí va.
Todo bien lo que dijo, ¿no?
Claro, estamos de acuerdo en todo.
Sí, le falta comentar sobre la OCDE para ya rematar, ¿no?
Sí.
Pero bueno, que gane Peñarol. La encuesta, ¿cómo
bueno,
se agarra, Leo?
Bueno, arranco por Fabián, a ver, ¿cuál de las opciones elige Fabián Discord?
Y no, con el corazón te voy a decir de que empate y clasifiquemos a cuarto.
Con el corazón empate.
Menos mal.
Quiero hablar de la racionalidad.
Si no fuera con corazón, ¿qué
la racionalidad. Está muy difícil.
Sos un caballero.
No,
están en cuartos.
No,
están esperando
ojalá,
por
está muy difícil, fortaleza. Está muy difícil.
Bueno, ¿cómo le va a ir a Peñarol esta noche? El 39% dice que gana y clasifica. El 33% dice que pierde y queda eliminado. El 24% dice que empata y clasifica. Y el 3% dice que pierde y clasifica por penales. Claro, hay un 3% que ni quiere llegar a esa instancia.
Dos de cada tres dicen que avanza y uno de cada tres que queda eliminado.
Sí. Me pasa que está, es la primera vez que damos tres opciones positivas.
Dos de cada tres.
Hoy Don Peñarol se trae la clasificación.
Ojalá.
Del cilindro.
Ojalá.
Y mañana vamos a ver a un Tiscornia feliz y a un Amaral triste.
No, Amaral creo que le da lo mismo. Bueno, Amaral se debería poner contento por su señora, ¿no?
¿Qué le va a dar lo mismo, Amaral?
¿Te parece?
¿Sabes lo que va a hacer la cara de amargura, Amaral, mañana?
Mientras tanto, me permiten agradecer en nombre de todos ustedes.
Sí que ya viene pica la naranja.
Sí, al centro. Ay, Dios, este ruidito, qué divino. Gracias al taladrero.
Bueno, pero cortá la agonía lo más rápido posible.
Al centro de panaderos, muchísimas gracias, porque en el mes de la nostalgia nos mandó unas cosas deliciosas a todo el equipo aquí. Muchas gracias,
Gracias.
Y a ustedes por estar del otro lado. Será hasta mañana. Los dejamos con pica la naranja chau, y el chau. Taladro.